Esto es Radio Mundo Real. Derechos humanos.
Pasajes de la barbarie, Colombia. Diálogo con Holman Morris, director del documental Impunity. Los resultados de la denominada Ley de Justicia y Paz en Colombia lejos están de reparar a las víctimas y enjuiciar a los verdaderos responsables de los miles de crímenes de lesa humanidad tras la era de Álvaro Uribe, según este documental independiente. La Caravana de la Memoria es un proceso que está recorriendo diferentes regiones de Colombia, agenciada en cada sitio por diversas organizaciones sociales, y tiene como propósito el motivar la recuperación de la memoria colectiva de los colombianos de abajo hacia arriba, con una herramienta fundamental, el documental Impunity, dirigido por Juan José Lozano y Holman Morris. Impunity es un audiovisual de 90 minutos que recoge las diversas expresiones de las víctimas y registros de los medios de lo que ha sido en las diferentes regiones de Colombia el imperio de la barbarie paramilitar. Su principal hilo conductor es la impunidad imperante, refrendada por la Ley 975, llamada Ley de Justicia y Paz, que ofreció el piso jurídico a un proceso lleno de vacíos y de dudas, que fue la desmovilización de las estructuras paramilitares. En conversación con el director Holman Morris, Radio Mundo Real discute los diversos aspectos de la impunidad que aborda el documental, desde las extradiciones de los jefes paramilitares en momentos en que se encuentran ofreciendo testimonios importantes para la reivindicación de las víctimas, hasta la impunidad de los paraempresarios, los industriales y empresarios asociados al paramilitarismo, cuyo proceso de investigación no se ha abordado judicialmente. Se discute también la actualidad del proceso de impunidad, el papel del gobierno actual de Juan Manuel Santos en la búsqueda y ocultamiento de la verdad y reparación a las víctimas, y el derrotero de las organizaciones sociales y políticas que piensan y construyen un país distinto. Sobre todo, mantenernos con vida. Ese es el gran proyecto, explica Morris.
Desde Cali, Colombia, Nuestra América, con Holman Morris, codirector junto a Juan José Lozano, del documental Impunidad, Impunity, en la versión internacional. Pero que sea Holman quien nos cuente un poco de qué se trata este documento que estamos presentando en la Caravana por la Memoria en distintas ciudades del país. Gracias por la atención, Holman. ¿De qué se trata Impunity?
Bueno, Impunity es un documental de 90 minutos que busca reconstruir pedazos de historia fragmentadas que ha tenido el país en las últimas dos décadas del proyecto paramilitar en Colombia. El hilo conductor es el proceso de justicia y paz, pero para contar ese proceso, ese mal llamado proceso de justicia y paz con los grupos paramilitares en la administración de Álvaro Uribe, teníamos que remontarnos a los orígenes del paramilitarismo, a la barbarie del paramilitarismo, en fin. Y hemos logrado, junto con Juan José Lozano, que digamos, creo que es el parte del gran artífice de armar ese rompecabezas, de armar todas esas piezas, todas esas imágenes y sensaciones que el país tenía dispersas y unirlas en un 90 minutos y darle sentido y decir que el proyecto paramilitar aquí tuvo unos aliados estratégicos por la política, en el empresariado, y que hoy esas víctimas siguen padeciendo impunidad en contravía de lo que se había propuesto ese proceso.
La Caravana por la Memoria, que es una forma de difusión del documental, seguramente tiene otros componentes. ¿Qué han encontrado ustedes, Holman, de pronto en los conversatorios, en los encuentros con la gente, donde se ha presentado el documental, que tal vez se les haya escapado o que no se haya tenido en cuenta en este documento de 90 minutos? ¿Hay datos emergentes respecto a ese proyecto paramilitar en Colombia?
Hablemos primero de las características de la Caravana de la Memoria. La Caravana de la Memoria es una intuición, es una idea espontánea que surgió para bautizar el hecho de hacer una carrera maratónica en el país de presentaciones de Impunity. La segunda característica es que espontánea es de la gente, la organiza la gente. Aquí no hay un distribuidor montando salas, recogiendo, haciendo boletas y haciendo dinero, no. Aquí hay la gente organizándose para otra vez recobrar la memoria. Y es eso, digamos, una parte bonita de esto. la hemos hecho en, arrancamos con Bogotá, después nos fuimos para Barranquilla, Medellín, ahora estamos en Cali, en los barrios. Queremos hacer una ronda por la costa norte con esas mismas características, convocatoria de abajo hacia arriba, es desde las redes sociales, desde el Twitter, desde el Facebook, de organizaciones, ya ha llegado la gente. Hoy en Cali, por ejemplo, yo, para mí eran 1,000 personas, se llenó la sala, había gente de pie, había gente en los rincones, en los corredores, en fin, fue muy bonito. Algo que se haya quedado, las sensaciones, bueno, en el exterior una sensación de desconocimiento de esta barbarie. ¿Por qué? Porque siempre han tenido en cuenta y se ha procurado y se ha impulsado solamente el relato de una barbarie en Colombia, de la barbarie guerrillera, que existe, que es terrible, que la hemos padecido, pero hay fuerzas en el país que han procurado ocultar la otra barbarie, la barbarie paramilitar, porque es una barbarie totalmente inconveniente hablar de ella para sectores del poder importante en este país, tanto así que llegó a obtener el 35% del Congreso, a redefinir el panorama político del país, a cooptar el poder regional. Esa barbarie si no la querían ver, y creo que ese es otro de los aciertos del documental.
Hay reacciones diversas que se han generado en los grandes medios, primero el ocultamiento, pero algunos generadores de opinión de seguramente aliados o que han aupado este proyecto paramilitar, han pretendido desvirtuar el documental y todos los procesos que se han generado allí, de pronto con algunas lecturas adversas a lo que sería una gran difusión del documental.
Por ejemplo,
no ha habido gran registro en medios de comunicación de lo que debería significar un documento de memoria como es Impunity. Quisiera saber si eso se enlaza seguramente, probablemente con otros trabajos anteriores y con una carrera que ha tenido Holman Morris en tratar de rescatar la memoria y darle otro sentido a la mirada de la realidad en este país. ¿Impunity sufre también de esa persecución?
A ver, Impunity, empecemos. Impunity es un documental que hoy ha tenido menciones, que hoy se ganó el premio del mejor documental en Toulouse, se ganó el premio Cámara de Justicia en La Haya. Es un premio que ha generado columnas de opinión en diversas partes del mundo, que en Colombia ha tenido una reseña de los grandes diarios, El Espectador, El Tiempo, que ha empezado a generar columnas de opinión, generadores de opinión han escrito sobre Impunity. Sin embargo, la televisión totalmente ausente, no, una parte de pronto, y otra, no hemos encontrado esa reflexión que tú haces, ¿no? Más allá del mero registro, ¿no? De lo que significa en el contexto sociopolítico colombiano la existencia hoy de esta película. No hemos encontrado eso. Nos ha llamado la atención, por ejemplo, que la revista Semana, por ejemplo, no haya mencionado nada, no, sobre esto. Sí, como que no sé. Como que nosotros esperaríamos un poquito más. Nos llamó la atención un columnista de opinión que hace una excelente columna sobre la película, pero nunca menciona a los directores. Y eso nos llama la atención porque Juan José Lozano y Holman Morris no se la han ganado gratis en la vida. Más bien nos han procurado quitar el buen nombre, quitar todo. Y esta cosa que despunta, que tiene un brillo, también le quitan el nombre. Entonces nos llama la atención todas esas cosas, pero digamos que de alguna forma estamos curados y lo que queremos es el, y lo estamos logrando, es el apoyo, el cariño de la gente y la indignación de la gente, como lo pude ver hoy en Cali. Ver la indignación de la gente, ver el recobrar la memoria de la gente, ver la rabia de la gente, eso nos hace puede sonar terrible lo que voy a decir, pero nos hace, nos pone contentos, de, porque el documental está logrando el objetivo de despertar. Vamos a ver qué pasa.
Precisamente, digamos que lo que uno ve como temor, Holman, es que al elaborar un trabajo tan bien logrado, como han dicho quienes han generado esta opinión, podría ser que un documental de este tipo significara ya estar poniéndole la tapa a ese pasado y a esa tristeza, pero pues que nosotros en los barrios, hombre, y en las veredas y corregimientos de nuestro país estamos viendo que es una realidad, o sea, es un presente, que se ha reconfigurado, que el proceso de movilización no fue tal, que hay relocalización de capitales, relocalización de armas, de hombres en armas, y ubicados ya en las ciudades. Entonces la apuesta de Impunity es recobrar la memoria para movilizar, para apoyar un proceso de movilización y de memoria viva colectiva, o ponerle la última lápida a todo este proceso de tristeza y de dolor de nuestro país.
No, en el momento donde Impunity se convierta como en ese punto final de una historia, ahí créeme que, perdóname, ahí sí quiere decir que hicimos el trabajo al revés. No, lo que buscamos, Impunity, lo que busca y toda la estrategia de llevarla a la gente busca ese otro objetivo, que este sea el inicio. Primero, la demostración de que la gente en Colombia quiere ver documentales, de que la gente quiere, ya no más quiere que el cine colombiano le haga cuentos sobre la esquina, sobre uno, quiere que le relatemos esa historia de barbarie. Es una muestra de impulsar a jóvenes cineastas, documentalistas, a que hacer cine para la memoria. Este tipo de documentales vale la pena. Es una manera de generar el debate a los grandes distribuidores de cine y televisión de por qué no compran esta película y por qué no la llevan al público. Y es una forma, y un ejemplo lo que vi hoy en Cali es cómo despierta la indignación de la gente. La cosa es cómo transformamos esa digna rabia, como digo, cómo la transformamos en fuerza creativa, en fuerza para requerir justicia, en fin.
El título, Holman, Impunidad. Se nos vendió la idea de que con el proceso de movilización de las estructuras paramilitares, la derecha había hecho la tarea por la paz del país, que los que estaban del otro lado del espectro político ahora tenían el turno de hacer su parte por la paz de Colombia, pues, que se ha tratado de buscar desde hace tanto tiempo. Sin embargo, un proceso truncado porque no hubo verdad, no ha habido verdad, justicia tampoco. La reparación ahora va a depender de la sostenibilidad fiscal y ese tipo de reparación administrativa que no repara la dignidad de la gente. Y no hay garantías de no repetición porque estamos viviendo, incluso tal vez de una manera más soterrada, pero también los mismos ejercicios de persecución y avasallamiento sobre los sectores populares y organizaciones políticas, digamos, alternativas. ¿Existe entonces la impunidad rampante en nuestro país frente a este proyecto paramilitar, Holman, y eso qué reflexión debe traerle al país?
Lo que dicen los expertos, por ejemplo, el Instituto para la Justicia Transicional, el ICTJ, ha dicho que este proceso es un proceso de impunidad, es decir, lo que se propuso no se ha logrado. Al momento de nosotros terminar la película había solamente dos condenas. Algo de verdad. No toda la verdad. Por ejemplo, la verdad gruesa, que yo llamo, nos falta el paraempresariado, por ejemplo. es un tema grueso, ¿no? Y es un tema tan delicado y tan grueso que si no se destapa eso, si no se llega hasta allá, pues Colombia estará viviendo todos los días en el borde de rearmar ese monstruo, porque ahí era donde estaba el poder, quienes lo orquestaron, lo financiaron, lo promovieron. Justicia, pues muy poca. Paz, de pronto para las familias que han recibido los restos queridos, los restos de sus seres queridos. Pero sin embargo, de todas maneras el proceso está en deuda, y lo que uno ve al final es cómo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez trató de tapar con un manto de impunidad todos estos grupos paramilitares. Hay muchos de estas personas que están libres hoy, que cometieron delitos de lesa humanidad. Colombia, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos. Uno, las atrocidades del Putumayo, solamente lo que cometieron los paramilitares en el sur del país, concretamente en Putumayo, ese capítulo no se ha abierto. Se cometieron decenas de crímenes de lesa humanidad y hoy nadie sabe y todo el mundo desconoce la estructura del proyecto paramilitar en el Putumayo, a quién obedecían, quiénes eran sus cotas, en fin. ¿No es cierto? Otro elemento, por ejemplo, el país no conoce bien hasta dónde llegaron los delitos sexuales cometidos por los paramilitares durante todos estos años. En fin, entonces ahí hay unos agujeros grandes de impunidad a los cuales el país no puede asistir, pasar la hoja simplemente porque precisamente no se ha cumplido la justicia, no se ha cumplido la verdad.
Pareciera que ese pasar la hoja fue Holman validado en las urnas el año anterior. O sea, pareciera que con la elección de un nuevo gobierno y la salida de Casa de Nariño de Álvaro Uribe, si hubieran logrado exorcizar pues muchos de los grandes males, sobre todo en términos pues de violación de derechos humanos en nuestro país. Y los grandes medios han hecho juego de eso, organizaciones políticas que se ubicaban como al centro del espectro, incluso líderes que se ubicaban a la izquierda del espectro político, hacen parte de la hoy llamada Unidad Nacional. ¿Cuál es el papel del actual gobierno y cuál es el compromiso del actual gobierno con la verdad, la justicia y la no repetición de esta barbarie? Holman, ¿cómo analizas el actual gobierno?
Sobre el actual gobierno todavía, todavía yo alcanzo a darle un beneficio de la duda. Todavía, digamos, reconocimiento del conflicto armado me parece un paso importante. Me parece que ley de tierras y ley de víctimas, con los reparos que podamos tener, me parecen importantes. Los reparos los podemos hacer en el camino. En mi opinión, el ya hoy la existencia de una ley de víctimas, de una ley de tierras, es importante, y los reparos los podemos hacer en el camino. De lo contrario, me parece que desbaratar desde ya, atacar desde ya la ley de tierra y la ley de víctimas, es darle, quitarle aire a un gobierno que puede en el camino aceptar los cambios, quitarle aire y darle mucho aire a lo más intolerante y a lo más retrógrado que ha dado este país, que es el uribismo.
Pero precisamente gracias.
Yo soy de los que me pongo en el punto medio, esperando hechos. Me parece que hoy atacar la ley de víctimas y la ley de tierras es darle aire al proyecto narcoparamilitar en Colombia.
En nuestra emisora hemos tenido la fortuna de conversar con algunos representantes de organizaciones de víctimas, Holman, que dicen que no fueron consultados, que sus exigencias y necesidades no fueron reconocidas en el proceso de la ley de víctimas, que la ley de tierras los va a poner en un lugar de involucrarse en los proyectos productivos de los grandes capitales, que eso sería convalidar la victoria de ese paraempresariado del que tú hablas, que seguramente no ha aparecido en medios, pero que la gente en las veredas sí sabe quiénes son, se ha logrado saber quiénes son. Entonces ahí, digamos, en el seno de organizaciones de víctimas hay toda suerte de sospechas y de suspicacias frente a lo que es el actual gobierno. La Unidad Nacional no podría precisamente acabar de ponerle las puntadas a ese manto de impunidad.
A ver, yo quiero pensar que no es así. Yo quiero pensar que pueden abrir las puertas, se pueden abrir las puertas para trabajar esa ley y mejorarla. Yo no creo que sea, digamos, el manto, ese manto de impunidad o el punto, el cerrar el círculo. El cerrar el círculo, no lo veo así. Yo veo más bien que hay que hacer un esfuerzo por denunciar ciertos elementos, como por ejemplo el asesinato y la falta de protección de los líderes de tierras, campesinos líderes de tierras, que no se ha cumplido. Ahí, por ejemplo, en el tema de víctimas hay cosas que preocupan, que no se conocen. Por ejemplo, no van a reconocer a las víctimas de, por ejemplo, de toda la violencia narcoterrorista de los años 80. Es preocupante. Prefiero alargar mi beneficio de la duda.
Tratando de...
Si los hechos me empiezan a demostrar otras cosas, digamos, ahí cambiaría, lógicamente, prendería las alarmas. Pero también me llama mucho la atención cómo creo que hoy... la conciencia de una política real en materia de derechos humanos me parece que la tiene más clara este gobierno. Y me parece que este gobierno no se daría la pela internacional de cerrar el círculo. Creo que sería muy evidente a los ojos de la comunidad internacional si la ley de víctimas no conduce a lo que verdaderamente es, o si la ley de tierra no conduce a lo que verdaderamente es. Me parece que esas dos leyes se han puesto en el foco de la comunidad internacional, y hay muchos sectores de la comunidad internacional que están pendientes del buen curso de esa ley, no necesariamente para encubrirla, sino para que llegue a buen término. Y tercero, me parece que el señor Álvaro Uribe Vélez todo lo veo más enredado, y no creería yo pues que precisamente Juan Manuel Santos va a ser su gran defensor.
Tratando de contraventir un poco, Holman, y precisamente, ¿no sería tanto peligroso poner en el nombre de Álvaro Uribe tamañas responsabilidades, que seguramente las tiene, pero tal vez corremos el riesgo de que con él se expíen todas las culpas de otros tantos que participaron en ese proyecto y siguen participando del proyecto de acumulación, basado en las locomotoras del desarrollo, expropiando grandes territorios, haciendo un uso de los bienes de la naturaleza de una manera desbordada sobre las comunidades que allí lo habitan y demás. O sea, la preocupación es, nos uribizamos también los contradictores de Uribe, de manera que al no estar él, ¿todo quedó mejor?
No, todo quedó mejor, no. Yo diría que pienso que hay que ser estratégicos, es decir, pienso que Álvaro Uribe Vélez salió del poder, pero tiene poder, y que sigue jalelando, es la punta de lanza de un proyecto de la extrema derecha de este país, de un proyecto que no quiere reconocer las víctimas, sigue liderando el atravesarse a la ley de tierras, a la ley de víctimas, sigue liderando el atravesarse a los proyectos, digamos, que nos pueden conducir a más democracia de alguna manera. Entonces yo creería que él representa todo eso y lo sigue representando hoy día. Entonces, que hoy pueden haber señores del despojo, lógicamente, que hoy puede haber gente pelechando, pero pelechando de eso que viene detrás, que construyó, lógicamente. Pero no sé, no veo que en este momento pues todas las baterías se tengan que enfilar contra Santos. Yo creo que hay ahí una posibilidad de diálogo que no la había con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y más bien yo creería que también nos debemos concentrar en desmontar y ventilar lo que fue ese gobierno todavía.
Bien, Holman, pues estaremos pendientes de lo que pasa en Colombia. Y dispuestos a seguir discutiendo. Lo importante, creo, y por los análisis que se han hecho, es no permitir que la unidad nacional y la posible esperanza de tener un interlocutor más digno, tal vez un contradictor más digno en la Casa de Nariño, permita acallar las voces como las de Holman Morris, Juan José Lozano y otros tantos que desde diferentes lugares profesionales, políticos, sociales y demás siguen reclamando un destino más digno para nuestro país. Para cerrar y hablando de nuestros amigos en diferentes rincones de nuestra América y otros lugares del mundo, Holman, ¿cuál es el mensaje que desde un luchador y defensor de derechos humanos y de la posibilidad de verdad para los colombianos hay en este momento para quienes están pendientes de nuestro devenir colombiano?
Yo he dicho, América Latina es nuestro gran barrio. América Latina, y lo he dicho, los desaparecidos de Colombia son los mismos desaparecidos de la Argentina, de Chile, los mismos desaparecidos de México. Los paramilitares mexicanos son los mismos paramilitares de El Salvador, Honduras, Colombia, Bolivia, Venezuela. Los recursos naturales hoy de nuestra América Latina, a los que vorazmente vienen a explotar las diversas multinacionales del mundo, son los mismos desde México, Centroamérica, Chile, Argentina. Hoy hay una agenda, a mí me parece que hoy hay una agenda común, más común que en años anteriores. El tema de los recursos naturales, por ejemplo, es un tema transversal hoy en América Latina. Que si nosotros los latinoamericanos no nos ponemos en defensa de esos recursos naturales, una discusión sana, abierta, de cara al progreso de nuestro país, es qué tanto de progreso es, qué tanto no, pero que nosotros nos apersonemos de esa discusión, eso, si no nos apersonamos de esa discusión, nos va a costar años de futuro, nos va a costar todo. Y ese es el gran tema, a mi manera, hoy de América Latina. De América Latina.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm